Vida Abundante Uruguay te da la bienvenida. Estás a punto de escuchar nuestro podcast semanal. Esperamos que disfrutes este tiempo tanto como nosotros. Trato de acordarme.
Qué bueno verles por acá de nuevo un sábado más. Una bendición como siempre. También un saludo para cada familia, cada persona que está en el servicio virtual de este sábado. Damos gracias a Dios por una nueva oportunidad que nos regala para crecer como familia y seguir aprendiendo todos de su palabra, ¿no? Entonces, estamos en el segundo tema de la serie, Viviendo sin Temor. Arrancamos la semana anterior y es una serie que tiene como propósito responder a la pregunta que Jesús le hizo a sus seguidores allá en Mateo capítulo 8, versículo 26. Aquellos hombres deciden seguir a Cristo en la barca. De repente les sorprende una tormenta que dice que la barca se hacía para todos lados, estaba inundando. Estos hombres tienen miedo, se asustan, corren a donde está Jesús y Jesús les pregunta, ¿por qué tienen tanto miedo? ¿Sí? Es una pregunta que Jesús nos hace a nosotros hoy también. ¿Sí? No porque nosotros no sepamos reconocer qué es lo que nos causa temor, creo que en la mayoría de los casos podemos identificar cuál es la raíz de nuestros miedos y nuestros temores. Quizá en algunos casos lleve un poco más de trabajo, pero la mayoría de nosotros lo sabemos. Esta pregunta Jesús no la hace tampoco porque las situaciones que nosotros enfrentamos no presentan un verdadero riesgo, un verdadero peligro, una verdadera amenaza para nuestras vidas y nuestras familias. O sea, que hay situaciones que nos toca enfrentar en la vida que verdaderamente asustan, ¿sí? La pregunta de Jesús es ¿por qué tienen miedo? Es más bien ¿por qué a pesar de que nosotros elegimos ir con Jesús en la barca, elegimos ir en la barca correcta donde está Cristo, nosotros seguimos teniendo temor? ¿Por qué seguimos sintiendo miedo ante algunas situaciones y circunstancias, sí? Sin embargo, más allá de responder solamente a esta pregunta, digamos que el corazón de esta serie es nosotros poder encontrar en Cristo Jesús y en la palabra de Dios herramientas para vivir una vida libres de temor, ¿sí? Entonces, estamos en el segundo tema, como mencioné, y el título de la charla de hoy es el siguiente: miedo a resolver asuntos pendientes, ¿sí? Entonces, cuando yo digo esto de asuntos pendientes, sé que el nombre suena medio extraño, ¿sí? Tiene nombre como de algún departamento secreto de la policía o algo por el estilo, pero no se trata de eso, ¿sí? No tiene nada que ver con eso. Cuando yo digo asuntos pendientes, me refiero a aquellos asuntos a los que por alguna razón nosotros pusimos en pausa, les pusimos una pausa. Nosotros sabemos que esa historia no terminó allí donde la dejamos. Nosotros sabemos que es algo que tenemos que retomar en la etapa de vida en la que nos encontramos. Es algo que tenemos que enfrentar, es algo que tenemos que resolver, pero por temor lo hemos venido o aplazando o evadiendo, ¿sí? Y esto no es bueno para nuestras vidas. En Santiago capítulo 4, versículo 17, la palabra dice lo siguiente, dice: recuerden que es pecado saber lo que se debe hacer y luego no hacerlo, ¿sí? O sea que pecar no es solamente apartarme de aquello que no me conviene, de aquello que sé que se opone a los principios que Dios establece en su palabra, aquello que sé que Dios me dijo esto no está bien para tu vida, sino que pecar también es cuando yo sé que debo hacer algo pero no lo hago, ¿sí? Cuando yo sé que Dios espera algo de mí y yo lo pospongo, yo lo aplazo, yo lo sigo atrasando esta situación para no hacerla, para no llevarla a cabo, ¿sí? Y yo quiero que prestes atención a lo que voy a decir porque esto es parte importante de la introducción. Una de las principales razones por las que muchas personas no pueden avanzar en su vida, ¿sí? Y de alguna forma estas personas sienten que están atascadas en algún área particular, Personas que sienten que no están experimentando la bendición de Dios en sus vidas. Que de alguna forma estas personas miran como puertas se cierran en lugar de abrirse. Es porque seguramente sus vidas están llenas de asuntos pendientes por resolver. Asuntos pendientes en su familia, asuntos pendientes en su trabajo, asuntos pendientes en sus finanzas, asuntos pendientes en su matrimonio, asuntos pendientes en sus relaciones, asuntos pendientes en su salud. Y la Biblia da muchos ejemplos de esto. Cómo personas no pusieron fin a esa situación, no la enfrentaron, no la resolvieron y vivieron las consecuencias de esto. Elí, por ejemplo, ustedes pueden leer su historia ya en el libro de Samuel, ¿sí? Dios le había advertido a este hombre Elí en varias ocasiones que arreglara los asuntos pendientes en su familia. Dios le dijo: Elí, tienes que ponerle límites a tus hijos, que son unos corruptos, que son unos abusivos. Pero Elí seguía postergando las instrucciones de Dios. Elí no prestó atención a ese asunto pendiente. Y lo que pasó fue que a él y a su familia, Dios los removió de su cargo, ¿sí? Como sacerdotes. Y consecuencias muy fuertes vinieron para Elí y para toda su familia, ¿sí? Asuntos pendientes entonces son esas situaciones que nosotros hemos venido arrastrando por meses, por años, quizá por décadas. Y hemos llegado a un punto en nuestra vida en el que Dios nos dice: si quieres pasar la página, si quieres empezar a escribir un nuevo capítulo en tu vida, necesitas ahora hacerle frente a esta situación y asumir las consecuencias de ser necesario, ¿sí? Un asunto pendiente podría ser una conversación importante. Nosotros sabemos que tenemos que tener esa conversación, pero la hemos venido aplazando por años. Una visita al médico, quizá. Alguien sabe que debe ir al médico a hacerse análisis, a revisarse, a iniciar un tratamiento, pero por temor no lo hace. Un mensaje de texto a esa persona que Dios te ha estado diciendo: escríbele, 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 pero no lo haces. Una disculpa que pedir, una confesión que no puede esperar más, una carrera que recuperar, una actividad que retomar, una relación que formalizar, un compromiso que adquirir, un hogar que empezar a atender, una situación que legalizar, límites que deben empezar a ponerse en mi vida y en la de mi familia, cambios en mi actitud, en mi estilo de vida, y podría seguir citando ejemplos de asuntos pendientes que muchas personas podrían tener en este tiempo, ¿sí? Entonces, yo no sé si alguna vez saliste de casa y fuiste a tu trabajo, no sé, a estudiar, a hacer alguna actividad, y te quedaste con esa sensación en la cabeza de que no hiciste algo que debías hacer, ¿sí? Salir de casa y estar pensando todo el día si desconectaste la cafetera, si cerraste con llave la puerta de la casa. Me pasa todos los días, estoy acá y empiezo, ¡ay! Iré, preguntarle a Vale si cerré la puerta de casa, ¿sí? Si cerré el gas, no sé si alguien se identifica conmigo con esas cosas, pero en realidad eso no es vida, ¿sí? Te preocupas, no logras enfocarte en lo que debes hacer, ¿sí? No hay paz para disfrutar la actividad que estás haciendo y muchas veces terminas retrocediendo lo que avanzas, porque al final nos toca regresar a casa para revisar si efectivamente cerré el gas, si efectivamente saqué la cafetera, si cerré bien la puerta de casa, ¿sí? Y muchas personas viven su vida de esta manera. Y aunque tratan de no prestar atención a eso que consideran ya quedó en su pasado, constantemente eso viene a sus mentes y les inquieta y les impide vivir y les impide disfrutar su vida. Yo quiero decirte que en muchos casos, si no es que en la mayoría de casos, cuando nosotros nos sentimos inquietos por una situación particular que sabemos que tenemos que ordenar, que arreglar en nuestras vidas, no es una cosa o solamente una emoción lo que nos inquieta, sino es el Espíritu Santo recordándonos que tenemos algo pendiente por hacer, ¿sí? Juan 16:13 dice, pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él los guiará a toda verdad. Y Él constantemente está llevándonos a eso. Él constantemente está mostrándonos esas situaciones en nuestra vida que yo necesito poner en orden, que yo necesito arreglar, que yo necesito formalizar, que yo necesito ponerles un punto final y que no puedo seguir posponiendo más. Yo creo que todos nosotros somos capaces de diferenciar entre nuestro pasado, ¿sí?, que hemos hablado acá en otras ocasiones, aquello a lo que yo ya no debo prestarle más atención, aquello que quedó atrás en mi vida y que si recuerdo es solamente para aprender y recordar qué no debo volver a hacer en mi vida. Pero sabemos diferenciar eso de los asuntos pendientes que siguen siendo parte de nuestro presente y que nosotros debemos resolver para que no afecten nuestro futuro. Si son cosas que Dios quiere que pongamos en orden para que Él pueda hacer cosas nuevas en nuestra vida y que vengan tiempos de descanso para nosotros, ¿sí? Entonces, yo sé que escucharlo, ¿sí?, leerlo o decirlo suena fácil, pero la verdad es que no es tan fácil, no es tan sencillo hacerlo. No es fácil superar el miedo para enfrentar esos asuntos pendientes. Por eso es que los aplazamos, por eso es que los posponemos, ¿sí? Por eso es que nos hemos convertido en procrastinadores por excelencia. Y uso esta palabra que está de moda, por cierto, pero que es muy interesante lo que significa, ¿sí? Procrastinación es el hábito de retrasar actividades o situaciones que deben atenderse, sustituyéndolas por otras más irrelevantes o agradables por miedo o por pereza de afrontarlas, ¿sí? Entonces siempre estamos nosotros buscando cosas que nos mantengan ocupados, que parecen serias e importantes y que en realidad podría ser que realmente sean importantes, pero que a la larga son solo un distractor que nos ayuda a seguir aplazando lo que es una prioridad en mi vida y que debo atender con urgencia, ¿sí? El tema de hoy lo vamos a estar desarrollando en los capítulos 32 y 36 del 33 del libro de Génesis. Le vamos a pedir a Dios que nos ayude en este tiempo, que nos hable, que nos guíe, que nos dirija y que nos revele si hay algún asunto pendiente en nuestra vida que tenemos que atender en este tiempo, ¿sí? Padre, una vez te damos gracias, Señor. Oramos para que tú sigas teniendo control de esta reunión como lo has hecho hasta el día de hoy en cada sábado, Señor, y como lo has hecho hasta este momento de la reunión, papá. Nos ponemos en tus manos, Dios, anhelando, Padre, escuchar tu voz una vez más. Esa voz, Señor, que nos da paz, que nos abraza, que nos renueva las fuerzas, Padre, pero también que nos confronta, nos anima y nos impulsa a hacer cosas que sabemos debemos hacer, papá. Te lo suplicamos, Dios, en el nombre de Cristo Jesús, que sea tan claro, Señor, lo que tú tienes para nosotros hoy, papá, que no nos quepa la menor duda de qué es lo que cada uno de nosotros debe hacer una vez que salga de este lugar, Señor. Te lo pedimos, Dios, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bien, estamos ahí en Génesis capítulo 32, versículo 7. Jacob es el protagonista de la historia de hoy. Dice el versículo 7 lo siguiente: Jacob sintió mucho miedo y se puso muy angustiado, ¿sí? Y uno se pregunta, ¿qué pasó o qué está pasando en la vida de Jacob en este momento para que él esté tan asustado, para que esté tan angustiado y tan aterrorizado, ¿no? Entonces, sé que la mayoría de los que estamos acá y los que nos ven por el Facebook Live seguramente conocen la historia, pero es importante que nos pongamos un poco en contexto, ¿sí? Jacob era el hermano menor de Esaú, hijos de Isaac y de Rebeca, ¿sí? Y desde el capítulo 25 de Génesis, lo que la Biblia dice es que desde que estos hermanos estaban en el vientre de su madre, ellos ya estaban luchando entre sí. Había una rivalidad muy fuerte porque de ellos se iban a formar dos naciones muy grandes, ¿sí? Y el nombre Jacob, que es el personaje de hoy, en hebreo lo que significa es sostener por el talón, ¿sí? O es la expresión utilizada para referirse cuando alguien agarraba algo por el talón, lo cual describe la forma en la que Jacob nació. porque él desde el vientre estaba luchando con su hermano por una posición, y Jacob nace literalmente agarrándole el talón a su hermano Esaú, ¿sí? Pero también esta palabra Jacob o este nombre se usaba para describir a una persona que es engañadora, una persona que suplanta, una persona que miente, lo cual también describe un poco la personalidad de Jacob, ya que este Jacob era normal en él y era su costumbre valerse de mentiras, de artimañas para lograr sus objetivos. Y Jacob era una persona medio tramposa, ¿sí?, a la hora de hacer las cosas, siempre buscando su beneficio propio sin importarle si perjudicaba a otras personas en el camino, aun si esas personas eran su familia, ¿sí? Una vez se aprovechó del hambre de su hermano Esaú y le cambió sus derechos de hermano mayor por un plato de lentejas. Más adelante, con complicidad de su madre Rebeca, engañan a su anciano padre para robarle la bendición de su hermano mayor también. Y en este caso dice el texto que Esaú se molestó tanto por esto último que desde ese momento él odió a Jacob y empezó a idear un plan para matar a su hermano Jacob. Entonces Jacob, con la ayuda de su madre, huye a la casa de su tío Labán y se queda allí por mucho tiempo. Jacob trabaja, se casa, su familia crece, Jacob empieza a tener muchos bienes, y hay un punto en su vida en la que su relación con este tío Labán, que por cierto se convirtió en su suegro, se estaba volviendo tan difícil que Dios le dice a Jacob: Jacob, es tiempo de que regreses a casa. Es tiempo de que regreses a la tierra de tu padre y de tu abuelo. Yo voy a estar contigo, ¿sí?
Ya Dios le había dicho a Jacob en sueños que lo cuidaría, que lo protegería y que por medio de su descendencia Dios iba a cumplir la promesa que le había hecho anteriormente a su padre Isaac y a su abuelo Abraham. Entonces llega este momento crucial en la vida de Jacob. Es un momento clave en el que tiene que resolver sus asuntos pendientes con su hermano Esaú. Pero hay un tema particular, ¿sí? Jacob tiene miedo. Jacob está asustado. Jacob está angustiado por la situación que tiene que enfrentar. Jacob ahora es un hombre con familia. Jacob tiene hijos. Dios lo ha bendecido muchísimo. Dios está con él sin duda alguna, pero este es el momento en el que Jacob debe hacerse cargo de esos asuntos pendientes si quiere continuar avanzando en su vida y en el plan que Dios tiene para su vida y para la de su familia. El problema con Jacob en este momento es que se vuelve presa del miedo y por eso actúa de la forma incorrecta. Entonces recuerdo cómo, estando más o menos a un año y medio de salir como familia para acá, para Uruguay, estábamos preparando algunas cosas antes de dejar todo para venir a servirle a Dios acá. Dios a mí empieza a inquietarme para que busque una persona a la que yo amo, a la que respeto y admiro. Y Dios me inquieta para que la busque y le cuente sobre algo que yo había estado ocultando por muchos años y que lo involucraba, ¿sí? Fue como, sí, es ese momento en donde entiendo a Jacob. Ya sé por qué Jacob tiene miedo. Ya sé por qué Jacob está angustiado, ¿sí? Te corre un frío por la espalda cuando Dios te pide que soluciones asuntos pendientes en tu vida. Entonces empiezo a buscar muchas excusas santas, por decirlo de alguna forma, y empiezo a aplazar lo que tengo que hacer con argumentos como: esto ya es mi pasado. Usé versículos como el de 2 Corintios 5:17, ahora soy una nueva creación, ya Dios me perdonó, eso fue hace mucho tiempo. Y empecé a posponer esta situación por algunas semanas. Efectivamente, mis argumentos eran válidos. Lo que yo ocultaba, lo que no había confesado aún, fue algo de mi pasado antes de conocer a Cristo, y estaba convencido de que Dios ya me había perdonado por esto. Pero de cierta manera esto vinculaba a esta persona, y para que la sanidad en mí fuera total y para que yo pudiera tener relaciones saludables, sin basura debajo de la alfombra, sin nada que Satanás pudiese sacar en el futuro para afectar a mi familia, a mi ministerio, necesitaba resolver eso en ese momento. Dios me confronta y me dice: si no lo haces ahora y decides seguir adelante, cuando estés allá las consecuencias podrían ser peor. pasándolo por alto, no vas a hallar paz. La paz va a venir a tu vida cuando decidas confesar lo que tienes que confesar y ponerle fin a esta situación. Una vez más, al igual que Jacob, sentí miedo. Y hacerlo no fue una decisión sencilla, porque no tenía idea de cómo iba a reaccionar la otra persona. Si iba a saber perdonarme, no tenía idea de lo que iba a pasar. Por eso es que era un asunto de total confianza y dependencia a Dios. Y en ese momento yo tenía dos opciones. Le creo a Dios y confío en que Él me va a ayudar. O dejo que me gane el miedo y sigo adelante a pesar de lo que podría ocurrir en el futuro. Hubo turbulencia fuerte en ese momento en nuestras vidas, pero le creímos a Dios, elegimos la primera y aquí estamos para la gloria de Dios. Entonces, menciono tres errores que cometió Jacob en este momento de su vida por creerle más al miedo que a Dios, por dejarse convertir en presa del miedo. Y son tres errores que comúnmente nosotros también cometemos cuando debemos enfrentar este tipo de circunstancias. Lo primero que quisiera mencionar, que vemos en este ejemplo de Jacob, es que Jacob pone su confianza en lo que tiene, y es lo que nos pasa muchas veces a nosotros. Ponemos nuestra confianza en lo que tenemos. Jacob puso su confianza en las riquezas. Dice Génesis 32, versículos del 3 al 5, que luego Jacob envió mensajeros a su hermano Esaú, que estaba en la tierra de Seir, en la región de Edom. Y les ordenó que le dijeran: mi señor Esaú, su siervo Jacob, nos ha enviado a decirle que él ha vivido en la casa de Labán todo este tiempo, y ojo al 5, y que ahora tiene vacas, asnos, ovejas, esclavos y esclavas. Saca toda la lista de los bienes que él tiene, pensando ingenuamente capaz que con eso podría solucionar su problema pendiente. Y dice, le manda este mensaje con la esperanza de ganarse su favor. Entonces yo sé que sí, Dios nos ha dado herramientas, Dios nos ha dado dones, talentos, amigos, familia, tesoros, capacidad para razonar. Dios nos ha dado un montón de cosas y nos ha equipado con herramientas que efectivamente Él quiere que usemos para que enfrentemos estas situaciones. Pero para que todo eso sea efectivo, nosotros debemos hacerlo con la fuerza y la potencia que solo el Espíritu Santo provee, si no va a ser inútil. Creer que son las cosas que tengo, lo que Dios me ha dado, lo que me va a salvar sin la intervención de Dios, es un error. Y por eso es que muchas veces en nuestra vida Dios permite que lleguemos a situaciones extremas solo para que nosotros entendamos y veamos que no es por lo que tenemos, sino por a quién tenemos. No es por lo que tengo en mis manos ni por lo que Dios me ha dado, sino es por Él que nosotros podemos tener el valor y enfrentar determinada situación en nuestra vida. Entonces, imagina por unos segundos que vas conduciendo tu auto. De repente se te pincha una rueda. El auto empieza a andar mal. No puedes continuar con tu viaje. Así que te bajas a cambiar la rueda y empiezas a intentar sacar las tuercas de la rueda con tus manos. Con tus dedos nada más. Empiezas a intentar levantar el auto con tus brazos, con tus fuerzas. No solo te vas a cansar, te vas a fatigar, sino que se te van a destruir las manos. Y probablemente no vas a lograr hacerlo, ¿sí? Tus manos no tienen la fuerza necesaria, nuestras manos no tienen la fuerza necesaria para sacar las tuercas de una rueda. Efectivamente vamos a necesitarlas. Vamos a necesitar nuestras manos, nuestros brazos, las fuerzas que tenemos. Pero son inútiles sin la fuerza y el empuje que proveen las herramientas adecuadas. Seguramente precisaremos un gato hidráulico, alguna llave o alguna otra cosa para hacer palanca. Y en la vida muchas veces es igual. Queremos solucionar las cosas por nosotros mismos cuando Dios ha dicho, sí, hijo, te di herramientas, pero estoy contigo para ayudarte a usarlas. Estoy contigo para decirte cómo debes sacarle mayor provecho. Estoy contigo para darte la fuerza que necesitas y que esas herramientas sean efectivas en tu vida y que puedas enfrentar la situación de una mejor manera. Y eso es lo que hace la fe. La fe debe llevarnos a ver la situación con ojos espirituales y a creer que aunque mis ojos naturales no pueden ver, Dios prometió que estaría con nosotros siempre, cada día, en todo momento, en cualquier circunstancia que debamos enfrentar. Y Él es la fuerza que necesitamos para enfrentar cualquier asunto que tengamos pendientes y salir bien usando de manera adecuada los recursos que Él nos ha dado. Entonces, el primer error que cometió Jacob fue intentar valerse de sus recursos para enfrentar la situación. Pero comete un segundo error que es importantísimo, ¿sí? Y es que Jacob actúa sin consultarle primero a Dios. Y esa es una respuesta clásica cuando tenemos que enfrentar una situación que nos provoca miedo o temor. Reaccionamos por impulso o por emoción. Reaccionamos porque, es lo que todos hacen, voy a hacer lo mismo. Reaccionamos porque me parece a mí que es lo mejor. Pero no tomamos tiempo para preguntarle a Dios si eso es realmente lo que Él quiere que yo haga. Dios, ¿cómo quieres que uses lo que tú me diste? Dios, ¿cómo quieres que enfrente esta situación a partir de los recursos que has puesto en mis manos? Dios, ¿lo que voy a hacer se alinea con tu voluntad? Esto es importante porque no siempre lo que yo puedo hacer es lo que debo hacer, ¿sí? Necesitamos prestar atención porque que yo pueda hacerlo, que tenga la capacidad de hacerlo, no significa que eso es lo que yo deba hacer. Debemos estar seguros de consultarle a Dios y preguntarle, Señor, ¿qué es lo que tú quieres que hagas en esta situación? Ok, yo sé que tú me estás mandando a enfrentar este asunto, a resolver este asunto pendiente, me has dado estas herramientas, pero quiero saber si la forma en la que lo voy a hacer es la forma correcta, ¿sí? La estrategia de Jacob no funciona. Sus riquezas no logran el resultado que él esperaba, dicen los versículos del 6 al 7, que cuando los mensajeros regresaron le dijeron a Jacob, fuimos a hablar con su hermano Esaú, y ahora viene al encuentro de usted acompañado de 400 hombres. 400 hombres, y Jacob está helado, siente mucho miedo y se pone muy angustiado. Así que la situación tensa del momento empieza a generar un montón de reacciones en él, y dice en el 7 que arma un plan de acción. Por eso dividió en dos grupos a la gente que lo acompañaba, y lo mismo hizo con las ovejas, con las vacas y los camellos, ¿sí? Sabe que nosotros somos muy buenos, al igual que Jacob, haciendo estrategias, somos muy buenos planificando, somos muy buenos organizando cosas. Y eso está bien, ¿sí? Yo no digo que esté mal. Yo creo, y porque la Biblia lo enseña, que nosotros debemos planificar. Dios es un Dios de orden. Dios pone el caos en orden, ¿sí? Y está bien que nosotros planifiquemos, que seamos organizados, pero necesitamos poner esos planes primero en manos de Dios. El problema es cuando son nuestros planes, nuestras estrategias, nuestras agendas, nuestros proyectos, nuestros sueños y no los de Dios, ¿sí? Proverbios 21:5 dice, los planes bien pensados, pura ganancia. Los planes apresurados, puro fracaso, ¿sí? No es que esté mal planear, está bien planear. Y planes bien pensados son pura ganancia, dice el texto. El problema es que podemos planificar bien o podemos planificar mal. Planificar bien es incluir a Dios en mis planes. Planificar mal es excluir a Dios y hacer lo que yo considero que es mejor sin consultarle a Él, ¿sí? Proverbios 16:3 dice, pon en manos del Señor todas tus obras y tus proyectos se cumplirán. Necesitamos traer nuestros planes delante de Dios. Presentar nuestros proyectos. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Dios, esto es lo que voy a hacer. ¿Te parece, Padre, si alinea tu palabra? Esta es la forma en la que considero tú me estás guiando a enfrentar esta situación y buscar la confirmación de Dios para seguir adelante, ¿sí? Planifica así, consulta a Dios por la estrategia y prepárate para enfrentar la situación y resolver asuntos, pero no nos apresuremos, no te apresures a hacer cosas sin buscar primero la dirección de Dios. Y error número 3 que cometió Jacob y que para mí es uno de los que más nos pesan, de los que más nos afectan a la hora de resolver asuntos pendientes y de los que más nos limitan para ir hacia adelante, es el suponer, ¿sí? No sé si recuerdan la semana pasada cuando mencionamos que muchas veces temor es la reacción ante una situación de peligro que digamos no es real. Imaginamos cosas, suponemos cosas, vemos panoramas trágicos de lo que podría llegar a ocurrir y entonces nos abraza el temor. Eso es justo lo que le ocurre a Jacob en esta historia, ¿sí? Dice el versículo 8 del capítulo 32, pues pensó, si Esaú ataca a un grupo, el otro podrá escapar. Jacob piensa, Jacob supone, Jacob asume. ¿Quién le dijo a Jacob que su hermano Esaú iba a atacarlos? ¿De dónde saca esa información? Los mensajeros que envió solo le dijeron, viene con 400 hombres, pero no le dijeron a qué. No le dijeron, viene con regalos, vienen a abrazarlos, vienen a amarlos o vienen a matarlos, a destruirlos. Solo dijeron, vienen con 400 hombres. Y Jacob imagina el peor panorama. Y hace todas estas cosas apresuradas por estar suponiendo y estar sacando sus propias conclusiones de los hechos. Él está convencido de que su hermano viene a cobrar venganza y entonces en su mente arma escenarios trágicos de lo que puede ocurrir. Y eso lo lleva a actuar de manera apresurada. Suponer, según el diccionario, es considerar una cosa verdadera o real a partir de ciertos indicios o señales sin tener certeza de ello. Es cuando nosotros decimos esto es así a partir de algo que nosotros suponemos, que imaginamos o de algo que nosotros creemos que podría ser. No supongamos, no asumamos que algo es como creemos que es sin estar seguro de ello. Porque a veces estar suponiendo de personas, de situaciones, a veces suponemos hasta de Dios, a muchos nos ha pasado una factura muy alta, ¿sí? En muchas ocasiones nosotros no damos ese paso y seguimos aplazando y posponiendo asuntos importantes en nuestra vida porque suponemos. Suponemos que esa persona aún está enojada, por eso no le escribo. Suponemos que esa persona no me va a querer perdonar, por eso no le pido disculpas. Suponemos que esa persona hace eso para molestarme a mí, por eso es que no me lo soporto. Suponemos que le caigo mal y por eso siempre estoy poniendo una barrera. ¿Y cómo sabes que le caes mal? ¿Cómo sabes que no es la personalidad de la otra persona que es seria, que es reservado, que es callado? ¿Por qué asumes, sí? ¿Por qué supones que alguien es algo que no es? ¿Por qué supones que una situación es cuando en realidad no tienes ni la menor idea de cómo es? ¿Por qué supones que te van a decir que no? ¿Por qué asumes que esa puerta se va a cerrar y no lo intentas? Y vamos por la vida suponiendo, asumiendo cosas sin saber si realmente va a ser así. Y eso nos impide dar pasos para solucionar los asuntos pendientes, ¿sí? Nunca sabremos si algo es lo que nosotros pensamos que es, hasta que no preguntemos. Nunca sabremos si algo es como nosotros pensamos que es, hasta que no toquemos esa puerta, hasta que no lo intentemos, hasta que no vayamos, hasta que no pidamos, hasta que no enfrentemos la situación que por tantos años nos ha tenido preocupados, que hemos venido aplazando y a la larga hemos estado viviendo preocupados de gratis. De gratis. No sabemos cómo está obrando Dios en el corazón de otras personas, quizás si es que tenemos que resolver algo con ellas. No sabemos cómo Dios ha allanado el terreno para nosotros para que podamos encaminarnos de nuevo a ese plan que Él tiene para nuestra vida. Pero seguimos aplazando porque suponemos que algo es como yo me imagino que es. Jacob supone cosas. Y no estaba ni cerca de ser real lo que él suponía, como ahora vamos a ver. Y hay cosas que necesitan ser puestas en orden si queremos seguir avanzando. Hay cosas que necesitan arreglarse para que todo lo demás empiece a funcionar, ¿sí? A Jacob no le funciona esa estrategia del pánico, del miedo, de suponer, de intentar arreglar en sus planes, de no consultar a Dios. Y como no le funciona, hace lo que debió haber hecho desde el principio y se pone a orar. Al fin, Jacob, al fin oraste, ¿sí? Hay un momento de claridad, ¿sí? Y ahora aprendemos brevemente algunos aspectos de este momento en el que Jacob ora y cómo eso lo ayuda a enfrentar de otra forma la situación. Lo primero es que Jacob ora pidiendo ayuda, ¿sí? Dice Génesis 32:9, entonces Jacob se puso a orar, ¿sí? Otra vez. Yo estoy seguro que para enfrentar muchas de las situaciones que debemos enfrentar, ya Dios nos dio lo que necesitamos. Solamente tenemos que prestar atención y preguntarle a Dios cómo debemos movernos. Dios, para enfrentar eso, de todo lo que tú me has dado y con lo que me has rodeado y que has puesto en mis manos, un amigo, familia que nos puede ayudar,
conocimiento para enfrentar con sabiduría la situación, dones, talentos, familia de fe que puede orar por nosotros, habilidades, capacidades, recursos. Nos dio su Espíritu Santo, sí, el poder de Dios en nosotros que puede hacer muchísimo más de lo que podemos imaginar o pedir. Pero necesitamos orar para preguntarle a Dios, Señor, ¿cómo quieres que enfrente la situación? ¿Cómo quieres que me haga cargo de esto, papá? ¿Sí? Lo número dos que aprendemos de Jacob es que mostró una actitud humilde y de dependencia y de gratitud a Dios. ¿Sí? Dice el versículo 32:10 que se pone a orar y dice, realmente yo tu siervo, Dios, no soy digno de la bondad y fidelidad con que me has privilegiado. Cuando crucé este río Jordán no tenía más que mi bastón, pero ahora he llegado a formar dos campamentos. ¿Sí? Es ese momento en el que Jacob reconoce la misericordia y la bondad y la fidelidad de Dios en su vida. ¿Sí? Y a mí me recuerda una actitud como estas de Jacob de rodillas orando, que yo primero necesito caer de rodillas delante de Dios para permitir que Él sea quien me levante. ¿Sí? Y muchas veces, yo sé que esta frase es como muy conocida, quizá la han escuchado muchas veces y la han leído muchas veces, pero en muchas ocasiones, ¿sí?, la distancia que hay entre nosotros y la solución al problema que tenemos, al desenlace de esa situación que por tanto tiempo nos ha estado inquietando, que nos ha estado robando la paz y que tenemos que poner fin, es la distancia que hay del suelo a nuestras rodillas. ¿Sí? Y yo necesito doblegarme delante de Dios, reconocer su señorío en mi vida, pero no hacerlo simplemente por la acción de me voy a arrodillar, sino porque me arrodillo en tu presencia, Señor, y reconozco que tú eres el Señor de mi vida, reconozco que te necesito, que sin vos no puedo enfrentar esta situación y que he llegado hasta este punto porque vos me has sostenido, porque todo lo que tengo vos lo has puesto en mis manos. Ese es el momento donde todo empieza a cambiar. Número tres, Jacob reconoce su debilidad, ¿sí? Ya oró, ya mostró una actitud humilde y de gratitud a Dios, ahora reconoce su debilidad y esto es importantísimo, ¿sí? Dice el versículo 11, líbrame del poder de mi hermano Esaú. Dice, pues tengo miedo de que venga a matarme a mí y a las madres y a los niños, ¿sí? Tengo miedo, Señor, tengo miedo, Dios, ¿sí? Otra vez, no está mal reconocer que tengo miedo, no está mal reconocer que tengo miedo. A eso me refería la semana pasada cuando decía que no, que tampoco se trata de satanizar la palabra temor y decir, no, 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 un cristiano no puede tener miedo. No, no, si es una reacción natural ante los peligros que enfrentamos en la vida. Yo no creo que Pedro se sintiera muy valiente cuando se bajó de la barca y empezó a caminar en el agua y dijo, Señor, sálvame, cuando se empezó a hundir, ¿sí? De hecho, el texto dice que tenía miedo, que Pedro tenía miedo. Pero grita, Señor, sálvame, ¿sí? Y dice el 14:31 que enseguida Jesús le tendió la mano y lo sacó de allí, ¿sí? Reconocer delante de Dios a qué le temo, a qué le tengo miedo, además de ser un acto de adoración a Dios y de ser el primer paso a una vida libre de temores, es algo que me lleva a reconocer que yo soy débil y que Él es fuerte. Es algo que me lleva a reconocer que mis recursos son insuficientes y que dependo de Él. Es algo que me lleva a reconocer que su gracia es suficiente y que nunca es demasiado tarde para que su amor me rescate de la situación en la que estoy. Pero sobre todo, y esto para mí es crucial, reconocer mis temores es permitir que Cristo se revele a mi vida de una forma especial, ¿sí? Cuando yo revelo y abro mi corazón delante de Dios y digo, Señor, esto es lo que me tiene paralizado, esto es lo que me tiene congelado, esto es lo que me tiene inmóvil. Es una oportunidad para que Dios se revele a nuestras vidas, como lo vieron Pedro, los discípulos y otros tantos más que se asustaron en momentos cruciales de su vida, ¿sí? Y número cuatro, Jacob se aferra a las promesas de Dios. Y aquí en medio de su oración dice, Dios, tú mismo afirmaste que me harías prosperar, que mis descendientes serían tan numerosos como la arena. Otra vez, Jacob está orando, ¿sí? Y es importante recordar cómo la oración nos mantiene en el camino correcto. Esa oración que nos da paz, que nos conduce a actuar con prudencia, con sabiduría. Jacob termina de orar. Esto es todo lo que él está haciendo en este momento. Está pensando diferente, está acudiendo a Dios, está reconociendo su necesidad, está siendo vulnerable, está tratando de poner su vida en manos de Dios para que Dios le ayude a enfrentar el problema que tiene enfrente. Pero Jacob termina de orar, sale en ese momento de la presencia de Dios y otra vez todo vuelve a descomponerse, ¿sí? Solo unas horas más tarde, después de esta oración, ya Jacob estaba maquinando un nuevo plan impulsado por el temor, y dice el versículo 20 que otra vez estaba pensando y suponiendo cosas. Por eso es que la invitación de Pablo es a mantener una oración constante, es a mantenernos en la presencia de Dios siempre, en todo momento, mientras voy al trabajo, mientras estoy allí: Señor, ayúdame, dame sabiduría, cómo puedo enfrentar este problema, cómo puedo enfrentar la situación, ¿sí? A pesar de eso, ya Dios escuchó la oración de Jacob y le responde, solo que no de la forma en la que Jacob podía haber pensado, ¿sí? Ahora Dios no va a dejar que Jacob huya nuevamente, no va a permitir que su plan dé resultado ni que lleve a cabo un nuevo engaño contra su hermano, ¿sí? Dios necesita que en este punto Jacob resuelva ese asunto de la forma correcta de una buena vez, ¿sí? Ya no está tío Labán para que le ayude a maquinar un plan medio deshonesto y salir ganando nuevamente. Ya no está a mamá Rebeca para que lo defienda y le enseñe una nueva manera de huir de los problemas y del conflicto y a darle la espalda y cómo vuelve a engañar a su hermano y cómo sigue posponiendo los problemas. Y Jacob ahora va a tener que enfrentar sus asuntos pendientes. Y Dios, de hecho, desde hacía mucho tiempo que ya estaba trabajando en la respuesta a esa oración y había estado tratando en el corazón de Esaú y preparándolo para el encuentro con su hermano. Pero antes de eso, Dios trató primero con Jacob, ¿sí? Y ya con esto voy cerrando. Yo quiero que prestes atención a lo siguiente, ¿sí? Y que te lo quedes. Lo único que a nosotros nos prepara para enfrentar con valor y con sabiduría cualquier asunto pendiente que tengamos y hacerlo de la forma correcta y poder sentir paz en nuestra vida y poder seguir avanzando y cambiar el capítulo y empezar a escribir un capítulo nuevo es un encuentro genuino y personal con Dios. Dice el texto que al llegar la noche todos cruzaron el río, ¿sí? Todos los hombres, los animales, los hijos, toda la familia, todos cruzaron el río, ¿sí? Jacob se quedó completamente solo del otro lado, ¿sí? Y lo que dice el texto es que Jacob luchó con un hombre hasta el amanecer. Pasó toda la noche luchando, ¿sí? Yo no me puedo quedar mucho aquí porque esta parte daría para sacar dos o tres mensajes más. Pero yo solo quiero mencionar que de ese encuentro Jacob salió siendo una persona totalmente diferente, ¿sí? Salió siendo un hombre listo para poner en orden sus asuntos y seguir adelante, ¿sí? Al final de cuentas, el encuentro salió mejor de lo esperado, ¿sí? Después de aquella trágica imagen de Jacob, 400 hombres matando a mi familia y a las madres y a todo lo que tengo, dice Génesis 33:4 que cuando estos hermanos se miraron, preste atención, ¿sí? Esaú corrió a su encuentro y echándole los brazos al cuello lo abrazó y lo besó, y que los dos se pusieron a llorar. A uno hasta le dan ganas de llorar con solo imaginarse lo que está pasando allí en ese momento, ¿sí? Resolver asuntos pendientes no se trata de las circunstancias a mi alrededor. Resolver asuntos pendientes no tiene que ver con solo solucionar un problema. Resolver asuntos pendientes tiene que ver con lo que Dios hace en nosotros cuando yo decido enfrentar el problema y darle la cara y ponerle fin a aquello que he venido arrastrando por tanto tiempo, ¿sí? Más que hacer las paces con Esaú, se trataba de lo que Dios hizo en el corazón de Jacob, ¿sí? Y esa es la bendición mayor. Cuando nosotros decidimos soltar los nudos que están pendientes en nuestra vida, eso, lo que ocurre en nuestro interior, más allá de lo que pasa en el exterior. Es la paz, es la transformación, es ver a Dios en acción, es la tranquilidad, es la madurez, es el carácter que se forma en nosotros. No podemos andar llevando sobre equipaje, no podemos andar arrastrando maletas extra, ¿sí? Y hay asuntos que se resuelven acá, de este lado, en la tierra, en nuestro paso por este mundo. Asuntos que no podemos seguir posponiendo, ¿sí? La pregunta es si estamos dispuestos a orar, a hacer una oración audaz. Y no solo preguntarle, Señor, muéstrame esos asuntos pendientes. Confírmame, Dios, qué es lo que debo hacer. Pero más aún decirle, y si es necesario, al igual que a Jacob, llévame a Peniel. Llévame a Peniel, Señor. Peniel, si leemos la historia donde estuvo Jacob luchando con este hombre, es sinónimo de soledad, es sinónimo de lucha, es sinónimo de dolor, es sinónimo de esfuerzo, es sinónimo de agotamiento, pero allí es cuando más podemos experimentar las bendiciones y el favor de Dios en nuestras vidas. Jacob entró a Peniel siendo un hombre muy distinto al que salió de allí. Y podría ser que muchos de nosotros ya estemos viviendo un Peniel, ¿sí? Un tiempo de soledad, un tiempo de lucha constante, un tiempo de esfuerzo, un tiempo de agotamiento, un tiempo de cansancio. Pero al igual que Jacob, nos aferramos a Dios y le decimos, Señor, no te soltaré hasta que me bendigas. No te soltaré, Señor, hasta que bendigas mi vida, hasta que bendigas mi familia, hasta que bendigas mis hijos, hasta que bendigas mi trabajo, hasta que bendigas mis finanzas, hasta que bendigas mi ministerio, Señor, porque tú me llamaste a esto y tú me darás el valor para enfrentar esa situación y salir más fuerte de allí que nunca. Pero no podemos seguir aplazando los pendientes por miedo. No podemos seguir creyéndole más al miedo que a Dios. No podemos. No podemos. No podemos dejar que el miedo nos impida resolver lo que necesita ser resuelto. No podemos dejar que el miedo nos impida enfrentar y poner en orden lo que tiene que ser puesto en orden. No podemos dejar que el miedo nos impida confiar en Dios y descansar en Él, que nos ayuda en lo que sea que nosotros tengamos que resolver. Como les dije al inicio, Jacob era su nombre. Que agarró por el talón a su hermano, un engañador, un usurpador, un manipulador, ¿sí? Pero dice en el versículo 27 y 28 que el hombre con el que luchaba Jacob le preguntó: ¿cómo te llamas? Me llamo Jacob, respondió. Y dice el 28: entonces el hombre le dijo: ya no te llamarás Jacob, sino Israel, porque has luchado con Dios y con los hombres y has vencido, ¿sí? Le voy a invitar a que se ponga de pie y vamos a cerrar este tiempo orándole a nuestro Señor y darle gracias. Papá, te damos gracias, Señor, porque tú estás con nosotros, Padre. Y ni siquiera los inconvenientes técnicos que tuvimos, Padre, pudieron impedir, Señor, que en esta noche pudiéramos traer este mensaje de esperanza y de bendición, Señor. Gracias, Dios, te damos en el nombre de Jesús. Porque en tu palabra realmente encontramos el valor y las fuerzas para enfrentar, Señor, cualquier situación en nuestra vida que nos tenga hoy paralizados, Señor. No podemos seguir posponiendo esos asuntos que necesitan ser resueltos en mi vida, que necesitan ser resueltos en nuestras vidas, Dios, para bendición mía y de mi familia, Señor. Necesitamos cobrar valor, papá, para ir adelante, y sabemos que ese valor solo tú nos puedes dar, Señor. Así sea que nos tengas que llevar un tiempo a Peniel, Señor, a entender cuál es esa identidad que tenemos en Cristo Jesús, de quien es que verdaderamente dependemos, Señor, y salir de allí más fuertes y más maduros para enfrentar las situaciones que tenemos por delante, Señor. Yo oro por cada persona que está hoy acá, Señor. Gracias porque sé que has traído a esta gente aquí hoy con un propósito, Señor. Y yo oro para que ese propósito se cumpla en sus vidas, Dios. Gracias por cada persona que se mantuvo en el Facebook Live a pesar del inconveniente que tuvimos, y los que están allí en este momento conectados. Yo oro también, Señor, para que tú les muestres el propósito por el cual has permitido que lleguen y se queden hasta este momento de la reunión, Señor. Muéstranos cuál es esa situación, Señor, que tiene que terminar ahora. ¿Qué es eso a lo que tenemos que ponerle fin ahora, Señor? Te lo pedimos, Dios, en el nombre de Cristo Jesús, papá. Y danos la fuerza, las herramientas, Señor, la claridad, la sabiduría, Padre, para ir hacia adelante, Señor, y poder superar esa etapa en nuestras vidas y poder seguir avanzando hacia aquello que nos has prometido. Gracias, Señor, por una reunión más, Padre. Nos ponemos en tus manos en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén. Amén. Démosle un aplauso.
Gracias por escucharnos. No te olvides visitar nuestro sitio web www.vidauruguay.com y seguirnos en nuestras redes sociales, Facebook e Instagram. Trato de acordarme.